noche en nuestro programa de literatura española nos acompaña la profesora Isabel de Castro. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar de Cela y la novela de su tiempo. ¿Por qué se ha elegido este tema y exactamente a qué vamos a dedicar el programa de esta noche?
Bueno, está dedicado el programa a la novela contemporánea y dentro de ella, o sea, enmarcado en la novela contemporánea o enmarcada en la novela contemporánea, la obra literaria de Camilo José Cela, que como todos sabemos es uno de los escritores más importantes del periodo que aquí tratamos, y este periodo se inicia al término de la Guerra Civil.
Entonces iniciamos y vamos a iniciar el programa hablando pues de las características de la novela española de nuestros días, más generalmente.
En efecto, antes conviene recordar que la Guerra Civil tuvo como consecuencia la fractura de toda la producción literaria. Se estudia, por tanto, ahora el periodo posterior a 1939, es decir, el periodo que va desde 1939 hasta nuestros días. Desgraciadamente, la Guerra Civil produjo una división entre los escritores y dio origen a dos grandes bloques, los escritores del exilio y los escritores del interior. Y en el caso del género narrativo, dio lugar a la novela del exilio y a la novela del interior. Muchos escritores se vieron obligados a abandonar España porque se habían significado ideológicamente a favor de la República, es decir, se habían situado en el bando de los vencidos. De los que permanecieron en España, unos se replegaron y se vieron sometidos al subjetivismo de la crítica oficial y sujetos también a una rígida censura. Otros, los menos, apoyaron el régimen de Franco y algunos de estos, también la mayoría, se fueron distanciando poco a poco del apoyo explícito.
Podemos empezar a hablar de los novelistas del exilio y sobre todo de la clase de novela que escriben.
La nómina es muy extensa, pero solo me voy a referir a los más importantes y he seleccionado a Masao, a Ramón José Sender, Rosa Chacel, Francisco Ayala y Arturo Barea. Masaus es de todos ellos el que con más intensidad hizo del exilio el asunto principal, digamos que el objeto de su narrativa. Su obra más famosa fue la serie El laberinto mágico, que está compuesta por 5 novelas que él titula Campos: Campo cerrado, campo abierto, campo de sangre, campo del moro, campo de los almendros, y que están publicadas entre 1943 y 1968. Se trata de novelas históricas en las que lo inventado es escaso. Se narran aquí sucesos del periodo de la Segunda República, de la época de la Guerra Civil, del exilio, el origen del exilio de muchos españoles y de la huida fracasada de otros, como en la última, Campo de los Almendros, donde se relata el apresamiento de muchos españoles que tuvo lugar en el puerto de Alicante cuando esperaban los barcos salvadores que habrían de conducirles al exilio, hecho real que es sobradamente conocido.
Y por ejemplo de Ramón J. Sender.
De Ramón J. Sender, exiliado en los Estados Unidos, destacaríamos su novela breve muy conocida, Requiem por un campesino español, y las novelas de la serie Crónica del Alba. Son 9 novelas recogidas en 3 tomos, cuyos asuntos van desde la evocación de la infancia del autor, de su tierra natal Huesca, a la consideración del pasado como un paraíso perdido, claro, contemplado desde el exilio, y también al compromiso social. El componente testimonial de las novelas de Sender es muy fuerte, de la denuncia de la situación de explotación que sufre el campesinado. Es un ejemplo elocuente la novela que he citado, Requiem por un campesino español.
En el caso de Rosa Chacel, que ha fallecido en Madrid hace pocos años, después de su definitivo regreso a España en 1972.
Pues sí, Rosa Chacel confesó que no se consideraba una exiliada en sentido estricto, porque confiesa también que no fue perseguida por su ideología. Su exilio fue voluntario desde los comienzos de la guerra hasta 1972. Sus novelas, de muy fuerte contenido autobiográfico, tienen un carácter intelectual, reflexivo y analítico y requieren una lectura detenida. Son relatos que se refieren a la vida interior, el fluir del pensamiento y de las ideas de los protagonistas. Muy elogiadas han sido las de su última etapa, especialmente la trilogía formada por Barrio de Maravillas, Acrópolis y Ciencias Naturales, cuyo escenario geográfico es Madrid. Quiero insistir en que son novelas de la vida interior, psicológicas y yo aún diría que filosóficas, en muchos fragmentos.
¿Y de Francisco Ayala?
De Francisco Ayala hay que mencionar entre sus mejores novelas, creo que Los usurpadores, cuyo tema central es el poder dictatorial como usurpación de la libertad de los demás. También pueden mencionarse los relatos recogidos bajo el título de La cabeza del cordero, que están todos ellos referidos a la guerra civil.
Por último, podemos hablar de Arturo Barea.
Sí, Arturo Barea, hay que destacar en él la trilogía La forja de un rebelde, que está integrada por tres volúmenes titulados La forja, La ruta y La llama. Las tres novelas son de fuerte autobiografismo y en ellas se muestra principalmente la nostalgia de la patria.
Por lo dicho, se observa que hay unos temas preferentes. Serían la memoria de la infancia, la nostalgia de la patria o la denuncia social de las clases humildes y del poder dictatorial y sobre todo el recuerdo de la guerra civil.
Así es. En el plano formal hay que señalar además que la novela del exilio frecuentemente se publica en series, como acabamos de ver, bien enlazadas por el protagonista, por un protagonista, por los escenarios, por el tiempo o por los acontecimientos que se narran.
Bien, hemos hablado de estos escritores exiliados de alguna manera, pero ¿cuáles son los autores y las obras de mayor relieve en la novela del interior?
Los estudiosos suelen reunir a estos novelistas en tres grupos o promociones, teniendo en cuenta su edad, los temas que tratan y el movimiento literario al que pertenecen. La primera promoción, a partir de 1939, la componen, entre otros escritores, Juan Antonio Zunzunegui, Ignacio Agustí, José María Gironella y Carmen Laforet, pero los que se consagraron desde el primer momento como los grandes y se han consagrado con el paso de los años fueron Camilo José Cela, Miguel Delibes y Gonzalo Torrente Ballester. Hay que decir que los tres configuran una trayectoria narrativa personalísima, pero que a la vez también está integrada en los movimientos y tendencias que se van configurando a lo largo de 6 décadas.
¿Qué clase de novela escriben estos autores?
Estos autores del interior, de esta primera promoción, escriben una novela realista a la manera tradicional, con un estilo directo y preciso, sin afectación. Se concede más importancia al contenido que a la forma, es decir, a lo que se dice que a cómo se dice. Dos novelas marcan, digamos, el punto de salida de esta primera promoción. La familia de Pascual Duarte de Cela, publicada en 1942 y que tuvo serios problemas con la censura, y Nada, de Carmen Laforet, que obtuvo el premio Nadal, fue publicada en el 45. La novela de Cela inicia, por tanto, dentro del realismo, el llamado tremendismo, término adecuado sin duda al durísimo argumento de la conocida novela. Es la narración en primera persona de Pascual, campesino extremeño parricida y confeso, que a punto de morir ajusticiado recuerda y escribe su vida y qué circunstancias lo llevaron al asesinato de su madre. Se trata de una dura novela pero picaresca, una especial sui generis, picaresca, en la que se sitúa al personaje como víctima del medio que le rodea y de la fatalidad o del destino. se percibe además en el relato, como en la novela picaresca tradicional, una voluntad didáctica o aleccionadora implícita, aunque no explícita. En cuanto a Nada, de Carmen Laforet, se refiere en ella la experiencia de una joven estudiante universitaria en el escenario de la Barcelona de posguerra. El ambiente degradado y mezquino que se respira, la miseria moral y material del entorno provocan en la protagonista el malestar y el desencanto consiguientes, bien plasmados en una visión amarga y escéptica de la vida.
¿Y en cuanto a los escritores que forman la segunda promoción?
La segunda promoción, que cronológicamente coincide con la década de los 50 y parte de la de los 60, significó un auge de la novela. Son muchos los autores que merecen destacarse. También hemos elegido a Ignacio Aldecoa, Carmen Martín Gaite, Jesús Fernández Santos, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan García Hortelano, Alfonso Grosso, los hermanos Goytisolo, Juan y Luis y Juan Marsé. Hay que decir que entre otros. El propósito de este grupo, que también ha recibido el nombre de Generación del Medio Siglo, es dar testimonio de la realidad histórica y social de la España de su tiempo. Se trata, por tanto, de una novela comprometida y crítica con la sociedad, que incluye siempre un compromiso moral y una actitud política. Esta novela fluctúa entre dos tendencias, la llamada neorrealista y la más genuinamente social. Los temas que interesan a estos escritores son, en primer lugar, la vida cotidiana de las gentes humildes, gente sin futuro ni horizontes y sin posibilidad de promoción social. Novelas como El fulgor y la sangre, de Aldecoa, o Los bravos, de Fernando Santos, son ejemplos. La resaca, de Juan Goytisolo, presenta la miseria de los suburbios de las grandes ciudades. Se interesan también por la denuncia de la clase burguesa que vive despreocupada de los graves problemas de los desfavorecidos. Nuevas amistades, de Juan García Hortelano, y las primeras novelas de Marsé, Encerrados con un solo juguete y Esta cara de la luna, ejemplifican bien esta clase de relatos. Y otros rasgos a destacar, referidos a los personajes y al modo de la narración, son la preferencia por el personaje colectivo, la linealidad en el modo de contar, son relatos lineales, y la sencillez del discurso. Su preocupación, como ya he dicho, está centrada en el mensaje, en dar un testimonio, en ofrecer un testimonio.
¿Y en cuanto a la tercera promoción?
Cuando ya el realismo social está presentando signos de agotamiento y también de reiteración en los temas, aparece la novela de Luis Martín Santos, Tiempo de silencio, publicada en 1962, que como nota distintiva aportaba un planteamiento subjetivo. Es decir, crea a Martín Santos personajes complejos que funcionan como tales frente a los arquetipos de la novela social realista precedente. Utiliza además el monólogo interior mediante el cual pueden manifestarse los personajes y su interioridad. Y utiliza también una más cuidada prosa, más culta y más compleja, con digresiones científicas, literarias y artísticas. Sin embargo, y no por ello, el autor sigue manteniendo una actitud fuertemente testimonial, lo mismo que sus predecesores de la promoción anterior. El tema de la novela es la frustración de un médico joven que ejerce en los suburbios madrileños y que se encuentra impotente para ejercer su tarea ante la miseria material y moral del entorno. Otras novelas siguen el cauce renovador iniciado por Martín Santos, como Últimas tardes con Teresa, la muy conocida novela de Juan Marsé, también llevada al cine, o Cinco horas con Mario, que nació como obra teatral, pero que también fue novela y también llevada al cine de Delibes.
Pero al realismo social le sigue pues otra tendencia.
Pues sí, se trata más bien de una reacción en contra de la tendencia anterior. Si la preocupación primordial de los escritores de estas promociones anteriores era dar testimonio de la degradación de la realidad, los escritores jóvenes pretenderán ahora escribir una novela culta y hermética, experimental, poniendo el énfasis en el lenguaje y no en los contenidos. Y llegan a rechazar incluso el argumento y la narratividad, que es el eje de todo relato, de todo cuento. El llamado experimentalismo fue una tendencia que duró muy poco, porque los juegos lingüísticos no interesan a los lectores comunes. Sin embargo, veteranos autores del realismo social se sumaron a los aires renovadores del género, como Cela, con su obra San Camilo de 1936 en Madrid y otras posteriores, y como Juan Goytisolo, con Señas de identidad y especialmente con Mazbara, y Juan Benet, que se ha considerado como el máximo representante del nuevo experimentalismo, con novelas ininteligibles como Volver a esa región, La otra casa de Mazón, Herrumbrosas lanzas, etc. Entre los entonces jóvenes experimentalistas, pues cabría citar a otros narradores posteriores como José María Gelbenzu, Germán Sánchez Espeso y Raúl Guerra Garrido, pero estos narradores pronto moderaron los estridentes procedimientos formales en sus novelas posteriores a 1980.
¿Y qué se puede decir de la novela del último cuarto del siglo, es decir, la más cercana al tiempo que vivimos?
Pues la pluralidad de tendencias es el rasgo más representativo de la novela actual. Conviven una corriente autobiográfica y memorial, donde un personaje cuenta sus vivencias del presente o del pasado. Conviven, digo, con una novela histórica que puede narrar sucesos del pasado inmediato, todavía de la guerra civil, con ese referente, o del pasado lejano, como Urraca de Lourdes Ortiz sobre la reina castellana. También una novela policiaca o de crimen, como las de la serie Carballo de Manuel Vázquez Montalbán. Y existe también un nuevo realismo, que se trata en este caso de una novela urbana y costumbrista, una especie de novela crónica que refiere nuestro mundo actual y da cuenta de la carencia de valores, de la corrupción, etcétera. Esta clase de novela, digamos, que es incipiente y está cultivada por autoras jóvenes, mayoritariamente. Hay también un minoritario realismo sucio, que está a cargo de muy jóvenes narradores que dan cuenta de los submundos, digamos, el submundo de la noche, del alcohol, de las drogas y del sexo y de la violencia.
Bien, como el programa pues tiene una duración determinada, pues sería para hablar muchísimo más de este panorama que se ha dado de lo que es la novela después del año 39, pero el poco tiempo que nos queda vamos a dedicarlo a hablar de la obra de Cela.
Pues ya he mencionado los inicios como novelista en el tremendismo con La familia de Pascual Duarte. Constituyó ya un acontecimiento literario de primera magnitud por el impacto del violento y trágico argumento. Los móviles de ese acto tan abyecto que realiza Pascual son la miseria, la ignorancia, la brutalidad y la hostilidad del entorno. narrada en primera persona con esta prosa precisa y vigorosa del autor, esta primera novela, digamos, que ya consagró a Cela como un excelente escritor. Su segunda novela, Pabellón de reposo, tiene una fuerte carga autobiográfica. Conocemos por su biografía que el autor pasó una larga temporada en un sanatorio antituberculoso en su juventud. En esta obra esto se refleja. Algunos enfermos de un sanatorio refieren su experiencia ante la enfermedad, el miedo, la angustia y el temor a la muerte. Cela utiliza como procedimiento narrativo el monólogo interior para mostrar las reflexiones en el pensamiento de los personajes. A esta le sigue su tercera novela, que es Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes, que es una parodia jocosa de nuestra primera novela picaresca, de Lázaro de Tormes.
Pero tal vez su más famosa novela sea La colmena.
En efecto, para muchos es el libro más valioso del autor porque aporta innovaciones técnicas conjugadas de manera excepcional. El protagonista colectivo, la reducción del espacio y la concentración del tiempo. Marca además el culmen de su etapa realista. La primera versión de 1946 fue rechazada porque la rígida censura de entonces la consideró inmoral y pornográfica. La segunda versión se publicó en 1951. La novela se compone de 6 capítulos divididos en secuencias, breves secuencias, cuyo eje suele ser un personaje, en torno al cual gira el suceso o el acontecimiento, que es un acontecimiento menor. Las vidas de los personajes se entrecruzan o discurren en paralelo y es este entrecruzamiento y simultaneidad lo que sugiere la imagen de una colmena de abejas y por eso le da el título. Es una narración, como he dicho, de personaje colectivo y son nada menos que 160 los personajes que en ella aparecen. El escenario es también el Madrid de la posguerra, un mundo heterogéneo de miseria material y moral, y en este mundillo cobra especial relieve el café de Doña Rosa. El autor dice de La colmena, y refiero su síntesis puesto que no hay mucho tiempo, que no es otra cosa que un pálido reflejo, que una humilde sombra de la cotidiana, áspera, entrañable y dolorosa realidad.
¿Y de otras novelas de esta primera etapa se podría mencionar alguna?
Sí, Mrs. Caldwell habla con su hijo, publicada 2 años después, que es una novela de técnica diferente, novela psicológica peculiar. Cela cambia casi siempre de registro a medida que va publicando sus novelas. Aquí una mujer mayor y loca escribe para su hijo muerto sus sentimientos, sueños y deseos. Se explora así el subconsciente de un personaje, en este caso femenino, por lo que la novela se aleja del realismo al uso, así como también la alejan de este realismo la utilización de la forma epistolar y de la segunda persona narrativa, el tú, al que se dirige a su hijo, que es inusual en el esquema del realismo social.
¿Y esas otras novelas de Cela que pertenecen a la corriente experimental que antes se mencionaba?
Cela se suma al experimentalismo que le es propio, porque es un experimentalismo muy suyo, con una novela de largo título que antes mencionábamos en breve, en Vísperas, Festividad y Octava de San Camilo, 1936 en Madrid. Lo más destacable de esta novela es su atrevida prosa, que es de singular maestría, atrevida sintaxis y un abundante e insólito léxico. Hay que decir que la violencia, el sexo y la muerte se erigen de nuevo en los verdaderos ejes del relato. Violencia, amor y muerte reaparecen igualmente en Oficio de tinieblas 5, que es considerada la más experimentalista de sus novelas, texto muy singular, tanto que se duda que sea una novela en sentido estricto, puesto que carece de argumento. Son fragmentos hilados y a veces inconesos. confiesa el mismo autor que naturalmente no se trata de una novela, sino de la larga purga, de mi corazón. Acompaña el texto una frase ilustrativa de Unamuno acerca de la literatura de Cela. La literatura no es más que muerte. La muerte es una de las constantes de la novela de Cela. Y luego en Mazurca para dos muertos, que también representa esta corriente, Cela emplea un lenguaje más sencillo, pero vuelve desde el escenario de su Galicia natal, se sitúa en el pozo de la guerra civil en aquella parte de España, y se trata de un relato con marco histórico. Los temas insisten en el asesinato y la venganza como actos reiterados propios e inevitables de la condición humana, del hombre elemental.
Se ve que Cela era uno de sus temas preferidos, y ya muy brevemente, ¿podemos hablar de las últimas novelas de Cela?
El asesinato del perdedor se publicó en el 94 y está muy estrechamente relacionada con la primera novela del autor, tanto por el mismo argumento trágico y violento como por la semejanza de los protagonistas. Tanto Pascual como Mateo Rueca son seres elementales. El uno está situado en un medio más rural, el otro en un medio más urbano. Son perdedores natos en una sociedad que les discrimina y acosa, empujándoles al crimen en el primer caso y al suicidio en el segundo. Ruecas se ahorca acorralado por una desmedida e hipócrita acción represiva que se ha dirigido contra él, y además nimia. Y La Cruz de San Andrés tiene también como principal protagonista otra vez a una mujer, que es Matilde Verdú, que también nos cuenta la historia, dice Cela, de un derrumbamiento envuelto en una fábula amarga. Es una novela psicológica otra vez, pero también, como él anuncia, amarga. Como se ve, ya para resumir, Cela en su ancianidad ha vuelto a las primeras novelas. Todas ellas presentan un abigarrado universo novelesco donde se materializan las constantes temáticas de su obra, referidas, como digo, al hombre como ser elemental, como ser primitivo, el fracaso, el sexo, la locura y la muerte.
Pues hasta aquí nuestro programa. Muchísimas gracias, profesora Isalde Castro, y hasta un próximo programa.
Muchas gracias, Isabel, y muy buenas noches a todos.